Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Algeciras da su último adiós a Diego, el sacristán de la Iglesia de La Palma. El templo al que había dedicado más de una década ha acogido el funeral por el sacristán asesinado. El juez instructor del caso ha prorrogado hasta el próximo lunes la detención del presunto autor del crimen, al que se relaciona con el salafismo yihadista. Se encuentra en la Comisaría General de Información de Madrid. Llegó de madrugada para proseguir desde aquí las diligencias de la investigación. Otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado hoy prisión sin fianza para el presunto autor del envío del pasado otoño de 6 sobres con material pirotécnico al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa o a la Embajada de Ucrania, entre otros organismos. Volviendo a los ecos de lo ocurrido en Algeciras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que no tiene en mente plantear un refuerzo de la seguridad en el entorno de centros de culto católicos como ha hecho el gobierno de Cataluña.
Nosotros ahí lo que podemos hacer y siempre lo hacemos es ponernos a disposición de la delegación del gobierno con nuestros medios, con nuestra policía municipal para ayudar en todo lo que haga falta, pero insisto, creo que el nivel de riesgo no le corresponde determinarlo a los políticos, sino que le corresponde determinarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que serán los que tengan que determinar la amenaza que pueda haber en estos momentos.
El alcalde, por cierto, ha anunciado hoy que la portavoz municipal Inmaculada Sanz va a repetir como directora de su campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo. Además, el delegado de movilidad Borja Caravante actuará como portavoz. Almeida ha acusado hoy a Partido Socialista y a Más Madrid de usar, ha dicho, como un objeto de cambalache a Manuela Carmena de cara a sus respectivas campañas. La candidata socialista a la alcaldía de la capital, Reyes Maroto, ha negado que vaya a incluir a la exalcaldesa en su lista, como apuntaban estos días algunos medios, aunque sí le gustaría compartir algún acto con ella.
Yo creo que el rol de Carmena es un rol más de acompañamiento a las candidaturas, de poder concretar la forma en la que ella puede apoyar estas candidaturas de izquierda, pero sí que quiero descartar que Carmena vaya cerrando mi lista, no es verdad. No estamos hablando de listas, estamos hablando de propiciar el cambio y de movilizar el voto de la izquierda.
Un viernes de máxima expectación en la Plaza de Toros de las Ventas.
A las 4:30. Yo vengo de Esquivias, Toledo.
He llegado a las 4:20. He dormido aquí en Madrid porque vive aquí mi hija, pero yo vengo de Aranjuez.
Pues a la 1:30, más o menos. No hemos dormido.
Pues unas 5 horitas, 6, por ahí.
Bueno, si no, lo voy a pagar, o sea, el abono lo quiero tener, sí o sí.
6:30, hemos venido de pista directos aquí.
6:45.
A las 5:30.
Son algunos de los muchos aficionados que han hecho cola durante horas para hacerse con uno de los abonos gratuitos que se pueden retirar hoy y mañana, eso sí, si llegan, para toda la temporada en el coso madrileño. Son algunas noticias de este último viernes del mes de enero, que tiene otros asuntos que adelantamos ahora en titulares con Enrique López. La Policía Nacional está investigando como una posible agresión entre miembros de bandas juveniles el apuñalamiento de un joven en Ciudad Lineal.
Un joven de 17 años por parte de varios individuos en la madrugada de ayer en la calle Hermanos García Noblejas. El joven fue trasladado al hospital con pronóstico reservado. En esa zona hay presencia de Dominican Domplay Trinitarios.
Pues me preocupa porque las madres están muy tranquilitas en casa y por aquí hay muchos colegios y sí se ven grupos de gente que no hacen cosas buenas.
Mira, yo tengo 2 nietos y la verdad es que sufro mucho si salen por la noche y me da mucho miedo también porque el parque ese también es muy... Siempre hay cosas por ahí.
De oídas siempre se oye que hay algún incidente por ahí, por la zona esta de Ciudad Lineal y algún parque de estos aledaños.
Los vecinos del entorno del Paseo de Extremadura vuelven a movilizarse por el ruido.
Manifestación este fin de semana para exigir el soterramiento de la A5, largamente prometido. La marcha irá entre los barrios de Batán y Campamento. Dicen que ocuparán varios carriles de la carretera. Andrés Piñeiro es presidente de la Asociación Vecinal de Campamento.
Los 130.000 vehículos que pasan a diario por esta vía lo que están provocando es un problema de salud para los vecinos y vecinas de la zona por el tema de la contaminación. atmosférica y sonora. Esta vía supone una barrera entre los barrios y genera un problema de movilidad para pasar de una zona a otra donde tenemos comercios y colegios.
Nuevo programa de acogimiento de menores de la Comunidad de Madrid.
El gobierno regional está realizando los trámites para ponerlo en marcha. El programa ordinario de familias de acogida quiere añadir otro con familias profesionalizadas, dedicadas exclusivamente y profesionalmente al cuidado de los niños a cambio de una remuneración. Concepción Dancausa es consejera de Asuntos Sociales.
Hasta ahora las familias de acogida que hay en nuestro país son familias, como puede ser cualquiera, que deciden incorporar a un niño en protección como una persona más, ¿vale?, de su familia, y la integran. Y en este caso, sin embargo, son, en lugar de estos centros, son familias, pero que se dedican profesionalmente a acoger niños. Este es un modelo que ya existe en otros países, que da buen resultado.
La economía española creció un 5,5% en el conjunto de 2022, por encima de las previsiones.
España esquiva la recesión, aunque ha entrado en este año con un débil crecimiento de apenas 2 décimas, valoración de la vicepresidenta Nadia Calviño, también del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
Con esos datos suyos, somos los últimos en el crecimiento en Europa. No hemos crecido, rebotado.
Y en los deportes, el derbi copero se quedó en Chamartín y con polémica Laura Cabrera.
El Real Madrid acompaña al Athletic de Bilbao, al Barcelona y al Osasuna en las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo será el próximo lunes. El conjunto blanco se llevó ese derbi copero en el Bernabéu tras ganar 3-1 con remontada, prórroga y polémica arbitral. No gustó el arbitraje de Sotogrado en el Atlético de Madrid. Creen que no aplicó el mismo rasero en las faltas señaladas. Los rojiblancos terminaron con uno menos por la expulsión de Savic y consideran que le perdonaron esa expulsión al Madrid. Madridista Ceballos. Así lo vieron Simeone en Televisión Española y Ancelotti en sala de prensa.
Defendimos muy bien hasta el golazo de Rodrigo. Antes hay una jugada determinante en el partido, que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida, pero es una jugada concreta que nos podría haber dejado a nosotros con 11, ellos con 10, ganando 1-0 todavía, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie, pero es una realidad.
Lo he visto muy lejos, la de Ceballos no me la recuerdo, también la de Savic estaba a 80 metros de lo que ha pasado, no sé, parecía una amarilla clara, pero creo que es bastante comprensible porque es normal que después de un partido que han jugado bien, como he dicho, me molesta perder.
En baloncesto también tocó prórroga y remontada del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico del Palacio de los Deportes. El equipo madridista, que había perdido los 3 primeros cuartos, reaccionó en el último para forzar la prórroga y terminó ganando en el tiempo extra por 5 puntos, 91 a 86. Y este fin de semana toca jornada liguera, jornada número 19, mañana sábado a las 9 Getafe-Betis, el domingo 4:15 Osasuna-Atlético de Madrid, el domingo a las 9 Real Madrid-Real Sociedad y el lunes a las 9 Villarreal-Rayo Vallecano.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes y muchos madrileños ya estarán haciendo planes para irse a pasar fuera el fin de semana. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tranquilidad en las entradas y salidas de la Comunidad de Madrid. Eso sí, si circulan por la M40, pueden encontrar algo de tráfico en aumento ya a la altura de Coslada, sentido A3, o en Villaverde hacia la 4, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en estas vías.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de esta hora se anima la circulación, tras una mañana muy, muy tranquila. Ahora tenemos que destacar ya un tráfico que se incrementa en salida, sobre todo en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y en la M30, en la zona próxima al puente de la Avenida de América, puente de Ventas, en sentido sur ya se ralentiza la circulación. Además, si se mueven por el centro, en el acceso al túnel de María de Molina hay un estrechamiento de calzada y comienza a complicar la entrada desde el Paseo de la Castellana. Por lo tanto, atención a este punto. Y ya por último, en el capítulo de previsiones, indicar que esta noche está prevista una celebración, una manifestación de patinadores. Comenzará a partir de las 9:15 y afectará a distintos distritos de la capital. Distritos de Centro, Chamberí, Chamartín y Salamanca se verán afectados con cortes y desvíos de tráfico.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Frías, porque a esta hora no solo tenemos los termómetros todavía por debajo de los 10 grados, sino que además pues se ha girado un poco de viento, lo estarán notando los madrileños que a esta hora vayan por la calle. Luce el sol, pero es un sol tramposo porque
engaña.
Exacto, ya lo dice el refrán, en enero, sombrero, capa, de todo. Porque este viento es de norte, entonces nos deja una sensación térmica incluso más fría. Ojo que mañana el viento se intensifica, así que el fin de semana arrancará con más frío, es decir, que es probable que volvamos a ver las fuentes del Retiro heladas esta próxima madrugada y también mañana los más madrugadores que se pasen por este gran parque. Tendremos viento intenso prácticamente en toda la comunidad. Podrían volver a registrarse algunas heladas débiles, nevadas débiles en el entorno de la sierra, como ha ocurrido hoy, y de nuevo tendríamos temperaturas frías durante las horas centrales del día. Pero bueno, es lo que toca. Luego parece que a partir de la próxima semana empiezan a remontar un poquito.
Bueno, para compensar entonces, ¿lluvia por aquí, por el centro?
Nada, seco, previsto. Seco, de momento seco.
Bueno, pues entonces ya lo saben, los planes al aire libre, bien abrigados.
Exacto.
Gracias, Sara. Son las 2 y 11 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso concluye su viaje institucional de 2 días a Lisboa. Esta mañana ha participado en una jornada de trabajo junto a compañeros del Partido Popular en el Parlamento Europeo y en el Comité Europeo de las Regiones. Allí Díaz Ayuso ha defendido el modelo de Madrid porque, además de gestionar, ha dicho, hay que defender valores. Begoña Alarcón.
Y sus dos pilares son la defensa de la libertad y de la vida. Partiendo de ello, Díaz Ayuso ha detallado a sus compañeros europeos los logros de sus políticas liberales. Madrid seduce, ha dicho, es el ejemplo de que el estado del bienestar se puede conjugar con el desarrollo económico respetando la propiedad sin trabas y económicas ni burocráticas y con una política fiscal no confiscatoria.
Hemos demostrado que somos una región competitiva, la más competitiva de España y también una de las más competitivas actualmente en Europa, con la menor deuda, con los salarios más altos, la que se financia por sí misma en los mercados, la que más empleo crea, donde más se reduce el paro, o, por ejemplo, donde más se concentra la inversión extranjera.
Pero hay que mirar al Madrid de las próximas décadas, pensar a largo plazo, y para ello los fondos europeos Next Generation son fundamentales. Díaz Ayuso vuelve a denunciar la poca transparencia en España, un reparto ideológico que el gobierno de Sánchez dice utiliza para comprar votos.
Que actualmente están siendo gestionados en nuestro país de manera arbitraria, de manera poco transparente y siempre en función del color político y del interés electoral a corto y a largo plazo. Además, este reparto se está haciendo siempre de esa manera ideológica para transformar a conveniencia a la sociedad y guardándose para el final de la legislatura, con evidente estrategia electoral, una inmensa mayoría de los fondos, entre otras cosas, para comprar voluntades.
A pesar de todo, Madrid, destaca la presidenta, seguirá siendo contrapeso a esas políticas y a los regímenes populistas de Sudamérica. Pide a las democracias liberales cuidarse entre ellas para evitar enfrentamientos entre sus sociedades.
Los políticos madrileños que siguen trabajando en sus estrategias para las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. El alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el Partido Popular ha desvelado hoy quién dirigirá su campaña. José Luis Martínez Almeida confía en conseguir esa reelección y hacerlo además con una mayoría suficiente para gobernar en solitario, Eva Prat.
La portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, será la directora de campaña de José Luis Martínez Almeida y Borja Caravante, actual delegado de Medio Ambiente y Movilidad, su portavoz. Lo anunciaba el alcalde y daba estos motivos.
En el 2019 ella, junto con todo el equipo de campaña, obró lo que todo el mundo entendió que era un milagro, porque nadie creía que Almeida pudiera ser alcalde, perdonen que haya hablado en tercera persona, pero es una realidad. Y, por tanto, Inmaculada Sanz tiene toda la confianza para nuevamente ser directora de campaña, así como también incorporaremos un portavoz de campaña que será Borja Caravante.
Martínez Almeida insiste en que va a decirle a los madrileños lo que ha hecho frente a otros. Aseguraba que, como Rita Maestre, en su lema de campaña solo anuncian lo que van a hacer. Para ello confía en tener una mayoría amplia.
En mayo los madrileños van a elegir entre un gobierno del Partido Popular fuerte, sólido, estable, o un gobierno Frankenstein, sucursal del sanchismo, la casa de los líos, entre Mar Madrid, Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida.
El alcalde lamenta además que Manuela Carmena esté siendo objeto de disputa de la izquierda.
En esa lucha que tienen entre Rita Maestre y Reyes Maroto por ser quien es la primera fuerza de la izquierda y por tanto la primera fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, tratan de utilizar de forma desesperadamente la carta de Manuela Carmena. Yo creo que Manuela Carmena merece el suficiente respeto como para que sea objeto de un cambalache público por parte de las distintas fuerzas de la izquierda.
Un respeto que, dice Almeida, se merece la exalcaldesa después de retirarse voluntariamente de la política hace 4 años.
Reyes Maroto ha descartado que vaya a contar con Manuela Carmena en su lista para las elecciones del 28 de mayo. La aspirante del PSOE ha negado que la exalcaldesa vaya a ir cerrando la candidatura o de manera testimonial, aunque abre la puerta a participar con ella en actos conjuntos.
Yo creo que el rol de Carmena es un rol más de acompañamiento a las candidaturas, de poder concretar la forma en la que ella puede apoyar estas candidaturas de izquierda, pero sí que quiero descartar, porque creo que se ha escrito en algún periódico que Carmena vaya cerrando mi lista. No es verdad. No estamos hablando de listas, estamos hablando de propiciar el cambio y de movilizar el voto de la izquierda.
En Ciudadanos no ganan para disgustos. El alcalde de Paracuellos de Jarama y perteneciente a esta formación, Jorge Alberto Campos, ha anunciado que no se va a presentar bajo la marca de la formación naranja a las próximas elecciones municipales porque cree que el suyo hasta ahora se ha convertido en un partido que no tiene futuro. Eso sí, va a seguir en política. Patricia Cristóbal.
Sí, el líder de Ciudadanos en Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos, quien es, por cierto, el alcalde de Ciudadanos más votado en la Comunidad de Madrid, ha anunciado que deja esta formación porque cree que el partido no tiene futuro. Es una decisión, dice, muy meditada, que ha dado a conocer de esta forma.
Apelando a la coherencia y responsabilidad que siempre he mantenido durante los últimos años, he tomado la firme decisión de no presentarme bajo la marca de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales.
Y se va sin halagos para Ciudadanos, al menos en lo que respecta a los últimos meses.
Ciudadanos es un partido que fue, pero ya no es, y se ha visto claramente en esta última etapa. Quiero seguir luchando por los intereses de los vecinos de Paracuellos, pero Ciudadanos es un partido que no tiene futuro.
De la marcha de Campos se deduce que su intención es seguir en política, pero en otra formación, y es que ha manifestado que el suyo es un proyecto para Paracuellos que comenzó hace 4 años y que todavía no se ha cumplido por completo.
Ante el ambiente de crispación y de antemolar las siglas y tendencias políticas a los intereses reales de los vecinos, busco un proyecto en el que el vecino sea el protagonista, un proyecto de futuro para Paracuellos que empezó hace 4 años y que necesita de 8 años para consolidarse y por ello voy a luchar.
Campos no se va a presentar con Ciudadanos, pero agradece a quienes le han apoyado desde esta formación.
La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha valorado en esta casa, en Telemadrid, la decisión del alcalde de Paracuellos y se ha referido también al futuro de su partido. Está convencida de que, pese a las encuestas, Ciudadanos todavía tiene mucho que decir, Raquel Ruiz.
Sí, está convencida, explica Villacís, por el papel de Ciudadanos en el tablero político actual.
Que si nos quedamos sin un partido de centro liberal, el PP solo va a poder pactar con Vox obligatoriamente, lo que hace automáticamente que Vox tenga muchísima más fuerza de negociación, porque es así, ¿no? En la medida que el PP, que es un gran partido, solo tiene un partido en el que pactar, pues se vuelven más fuertes.
Begoña Villacís defiende un centro fuerte para evitar una España de bandos.
Es verdad que yo soy muy consciente de la situación en la que está Ciudadanos. Estamos atravesando un momento difícil, aunque en el Ayuntamiento de Madrid las encuestas nos dan que entramos, pero es un momento que a nivel nacional es más difícil porque la gente está eligiendo bandos, lamentablemente. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha hecho Sánchez en los últimos años.
Lo importante para Villacís son las ideas y por ello entiende la decisión de su compañero, el alcalde de Paracuellos del Jarama, que abandona Ciudadanos para crear su propia plataforma.
Yo creo que lo que ha hecho Alberto tiene que ver con proteger el centro. En este caso ha decidido hacerlo con su formación en lugar que con Ciudadanos. Lo que está defendiendo es exactamente lo mismo.
Y no niega Villacís que ser la alcaldesa de la capital sería para ella un sueño hecho realidad.
También aspira a ocupar esa alcaldía Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos, que hoy ha presentado los ejes del programa con el que va a concurrir a las elecciones municipales. Sotomayor ha criticado además el trabajo de los partidos de la izquierda en esta legislatura. Se ha mostrado convencido de que su partido regresará al ayuntamiento de la capital.
La oposición del ayuntamiento no ha puesto a los barrios en el centro de su discurso. No lo ha hecho. Y si queremos ganar, tenemos que hacerlo para luchar contra ese hartazgo de quienes piensan que la política les ha abandonado. Y esto es un drama. Porque ni unos ni otros han marcado la diferencia. Y esta es la realidad. Yo me niego a que los madrileños seamos la rana cocida a fuego lento, mientras el Partido Popular y ese conglomerado de beneficiarios del dinero público, de contratos a dedo, están esperando en la mesa con los cuchillos bien afilados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 22 minutos. La Policía Nacional investiga como una posible agresión entre miembros de bandas juveniles el apuñalamiento de un joven de 17 años por parte de varias personas en el distrito de San Blas, según ha adelantado ABC. Ocurrió en la madrugada de ayer en la calle Hermanos García Noblejas. Efectivos del SAMUR atendieron al chico y le trasladaron al hospital Ramón y Cajal. Los investigadores apuntan a que podríamos estar ante un nuevo enfrentamiento entre las bandas de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. San Blas, precisamente, es uno de los distritos de la capital donde hace casi un año se implantaba el Plan Especial contra Bandas Juveniles Violentas de la delegación del Gobierno. En la capital todavía el SAMUR estrena nueva base en el distrito de Moncloa. Entrará en funcionamiento en los próximos días. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, la ha visitado esta mañana y ha explicado las ventajas que va a dar a los efectivos de este servicio de emergencias.
Era imprescindible que estuvieran en una buena ubicación, como es aquí en la avenida de Valladolid, que les da múltiples salidas a diferentes sitios de la ciudad de Madrid, a vías de circunvalación como la M30, pero también hacia el distrito centro. En segundo lugar, que tuvieran el espacio suficiente y pasan de esos 40-50 metros cuadrados a 1.500 metros cuadrados con una inversión de 4.5 millones de euros.
También hay novedades para los agentes de movilidad de la capital. A partir de mañana cambian el amarillo flúor de sus uniformes por el color rojo.
Hemos trabajado en ese cambio de uniforme que además incorpora por otra parte una novedad que no había anteriormente, que son tallas específicas individualizadas respecto de las mujeres y por tanto prendas específicamente dirigidas en el ámbito de las mujeres que también hay dentro del cuerpo de agentes de movilidad que hasta este momento no existía.
La Comunidad de Madrid está realizando los trabajos y trámites necesarios para poner en marcha un programa de acogimiento a menores en familias profesionalizadas. Es decir, no las conocidas familias de acogida que reciben una ayuda, sino otras en las que esa acogida y la atención permanente se convertiría en un trabajo remunerado. José Frutos.
Sí, la Consejería de Política Social quiere dar así un paso más en su plan de acogimiento a menores tutelados por la comunidad. Al programa ordinario de familias de acogida quiere añadir otro con familias profesionalizadas, dedicadas exclusiva y profesionalmente al cuidado de los niños a cambio de remuneración. El objetivo es que el proyecto sea una realidad en unos meses, una vez que se determinen los requisitos necesarios para convertirse en familia de acogida profesional. Un anuncio de Concepción Dancausa, consejera.
Hasta ahora las familias de acogida que hay en nuestro país son familias, como puede ser cualquiera, que deciden incorporar a un niño en protección como una persona más, ¿vale?, de su familia, y la integran. Y en este caso, sin embargo, son, en lugar de estos centros, son familias, pero que se dedican profesionalmente a acoger niños. Este es un modelo que ya existe en otros países, que da buen resultado.
En cuanto a las familias habituales no profesionales de acogida, la consejera señalaba que la comunidad dispone ya de una cartera de 1.700 familias dispuestas a abrir sus hogares a los menores tutelados. Lo decía durante una visita a la residencia infantil El Valle, dedicada a menores tutelados con enfermedades complejas, mayoritariamente de tipo cognitivo. Pilar Martín, directora del centro.
También tenemos algún niño TEA. Él va al colegio, tiene sus apoyos y son alumnos de necesidades especiales. Pero sí que es cierto que estamos preparados para acoger a todo tipo de niños con enfermedades raras y con discapacidades.
Se trata de niños menores de 6 años.
Más Madrid, por su parte, ha propuesto hoy al Gobierno regional un protocolo de actuación para hacer frente a la violencia machista en lugares de ocio nocturno. Actualmente, ese protocolo existe ya en comunidades como Cataluña o Navarra. El Ayuntamiento de Madrid elaboró uno durante el mandato de Manuela Carmena, que el actual Gobierno del PP y Ciudadanos nunca llegó a aprobar. Entre las medidas que propone Más Madrid se incluye la formación del personal que trabaja en los locales de ocio nocturno y un procedimiento estandarizado para actuar en caso de agresión que enlace con el protocolo de atención de la red sanitaria. Lo explica la diputada Loreto Arenillas.
En la Comunidad de Madrid carecemos de protocolos para atender las agresiones sexuales en los espacios nocturnos. Si la agresión sexual de Dani Alves se hubiera producido en la Comunidad de Madrid, la mujer que habría sido agredida no hubiera sido atendida de manera adecuada y su seguridad estaría comprometida. Esta mujer se hubiera quedado sola, sin ayuda protocolarizada de la sala y sin el acompañamiento necesario.
El Hospital Fundación Alcorcón ha puesto en marcha la primera escuela de cuidadores de personas con demencia. Esta escuela va a formar a los cuidadores de estos pacientes, a la vez que aliviará parte de su sufrimiento ante el desarrollo de estas enfermedades. María Martínez de Mora.
¿Qué es la demencia? ¿Se hereda? ¿Se puede prevenir? A esta y a otras cuestiones dará respuesta a la nueva Escuela de Cuidadores de Personas con Demencia, una escuela pionera que ha puesto en marcha el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. El objetivo, informar y apoyar a los cuidadores de estas personas. La mayoría de ellos son familiares. María del Pilar Delgado Sánchez es la supervisora de continuidad asistencial del centro hospitalario.
Muchas veces la familia se siente sobrepasado por esta carga tan grande que tenemos de cuidados hacia la persona que están atendiendo y ya de por sí necesitan un acompañamiento de los profesionales de la salud en las que nosotros le facilitemos información, le demos un entrenamiento y un apoyo.
Maggie Verás será una de las encargadas de ofrecer ese apoyo. Ella es enfermera especialista en geriatría del Hospital Fundación Alcorcón.
La Escuela de Cuidadores es un espacio en el que el cuidador puede aprender en qué consiste la enfermedad, detectar qué es una alteración conductual y el manejo que se puede hacer a diario con estos pacientes. Esto lo abordaremos en el taller a través de casos prácticos.
Bajo el nombre de Cuidando en la Demencia, el centro hospitalario impartirá estos talleres. Son gratuitos, se realizarán el último jueves de cada mes por la tarde de 4 a 5 y cuarto. Es necesario inscripción previa. La escuela se dirige a los residentes de Alcorcón y también a otros municipios del suroeste de la región, pero está abierto a ciudadanos de toda la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 28, los vecinos del Paseo de Extremadura de Madrid vuelven a movilizarse para pedir una solución a los problemas de ruido y contaminación que sufren desde hace décadas. El soterramiento de la A5, largamente prometido, sigue demorándose y este fin de semana se lo van a recordar a las administraciones implicadas durante una marcha entre los barrios de Batán y Campamento. Chema Moreno.
Imaginen que al salir de su casa escucharan esto. O que al estar sentados en su salón oyeran esto. Es lo que denuncian los vecinos del distrito madrileño de Latina. Hartos de los problemas que genera la autovía 5, llevan más de 30 años movilizándose en busca de soluciones a este problema de salud pública. Este domingo protestarán desde las 12 al grito de solución ya, menos humo, menos ruido y más salud. Andrés Piñeiro, presidente de la Asociación Vecinal Campamento, alerta de los problemas que supone la paralización del proyecto de soterramiento.
Los 130.000 vehículos que pasan a diario por esta vía lo que están provocando es un problema de salud para los vecinos y vecinas de la zona por el tema de la contaminación atmosférica y sonora. Esta vía supone una barrera entre los barrios y genera un problema de movilidad para pasar de una zona a otra donde tenemos comercios y colegios.
La manifestación ocupará por primera vez varios carriles de esta vía urbana que provoca además problemas de contaminación lumínica.
Pedimos una solución ya a este grave problema. Llevamos exigiéndola desde hace años y estamos cansados y hartos de ver promesas incumplidas. Queremos una solución ya para el Paseo Extremadura que cuide y mire la salud de los vecinos y vecinas y su bienestar.
Exigen al ayuntamiento que haga su trabajo y cumpla con sus compromisos. Necesitan más acciones y menos palabras.
Otro de los proyectos urbanísticos de calado que todavía quedan pendientes en la capital es Madrid Nuevo Sur. Con él se quieren transformar los distritos de esa zona de la ciudad a través de dos grandes ámbitos de actuación. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un concurso internacional de ideas junto al Colegio de Arquitectos de la capital, del que nos ha dado más detalles el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Pedro Lorente.
La operación afecta a 2,5 millones de metros cuadrados, 120.000 habitantes y 40.000 viviendas. Quieren dar respuesta a las necesidades de la ciudad. Mariano Fuentes es el delegado del Área de Desarrollo Urbano.
¿No? Un modelo de ciudad pues mucho más verde, pero también que propicie la actividad económica y sobre todo la generación de vivienda.
Las ideas se centrarán en regenerar Méndez Álvaro y Delicias.
Coge también los terrenos conocidos como el Abroñigal, pero también a la vez contribuir al reequilibrio territorial, conectando y generando nuevas dotaciones y equipamientos a barrios que nosotros entendemos que lo merecen, como es el barrio San Diego o el barrio de Entrevías.
Quieren llegar más lejos dando soluciones de futuro a la M30.
Y el tratamiento de la M30, que para nosotros es importantísimo, llegando hasta el puente de Vallecas.
Y para terminar, una ampliación de las líneas de metro.
Una ampliación de la línea 11 de metro, metiendo también unas nuevas líneas en el Madrid-Río, que realmente sería el final de este gran proyecto de Madrid-Nuevo Sur.
El plazo para mandar la idea se abre el próximo mes de marzo y durará 6 meses. El ganador lo dictaminará un jurado de expertos arquitectos.
Sigue la polémica en Rivas Vacía Madrid por los nuevos carriles bici segregados. Después de 3 manifestaciones de los vecinos contra esa medida, el ayuntamiento ha creado un observatorio por la movilidad para escuchar a todas las partes e intentar encontrar soluciones. Jaime Moya.
Una reunión en la que han participado asociaciones de vecinos, plataformas educativas y de comerciantes y la asociación convocante de las manifestaciones, la Plataforma por la Movilidad. Aseguran que el observatorio ha sido poco útil y denuncian que el ayuntamiento no escucha sus demandas. Y Jan de la Fuente es miembro de la plataforma.
Además de no contestar a nuestras preguntas, entre ellas, pues, por ejemplo, ¿quiénes son los colectivos ciclistas con los que aseguran haber contado en el proceso de creación del carril bici? Pues es que tampoco nos han facilitado informes previos ni ningún tipo de estudio. Y, por supuesto, no van a tomar medida alguna, pese al descontento popular y a las recientes manifestaciones, que son las más mayoritarias que se han vivido en Rivas.
Desde el ayuntamiento afirman que esta ha sido la primera reunión de muchas y confían en que la participación sea el motor para la transformación de la movilidad en el municipio, a pesar de las resistencias iniciales. Aida Castillejo, alcaldesa.
Lo hacemos también conscientes de las resistencias que suponen cuando se generan cambios en las ciudades. Y precisamente por eso es necesario este observatorio, ¿no? Porque necesitamos que los debates que se están dando ahora en la ciudad, necesitamos seguir encontrándonos aquí, haciendo muchas lluvias de ideas para que de 1,000 ideas nos surjan esas 10 que sean las mejores o las que mejor le vengan a nuestra ciudad.
Aseguran que estudiarán todas las propuestas y aportaciones antes del próximo observatorio.
Todavía sobre movilidad, el consejero de Transportes, David Pérez, ha presentado en el municipio de Los Molinos el proyecto de uso de un nuevo combustible cero emisiones que ya han empezado a utilizar varias líneas de autobús regionales.
Ahora vamos a por el objetivo de que sean el 100% sostenibles y limpios, y por esa razón probamos distintas tecnologías, distintas energías, hidrógeno, electricidad y hoy este nuevo combustible que, como digo, no tiene emisiones. Por tanto, lo tenemos en fase de proyecto piloto y si las pruebas van bien, como creemos que van a ir, por las primeras muestras que vamos teniendo, lo extenderemos al resto de la red.
El consejero también se ha referido a la nueva estación de cercanías que el Ministerio de Transportes va a construir en Parla, según ha anunciado esta semana. Cree que la ubicación elegida no responde a las necesidades de la zona.
Lo que Parla y toda esa zona necesita es que esa estación esté en el hospital, que es donde todos los técnicos, todos los ingenieros, todos los alcaldes, todas las instituciones estamos diciendo que es donde se necesita. Por tanto, que el Gobierno de la Nación no cometa el error de, por diferenciarse de lo que el Partido Popular había pedido, hacerlo en un sitio donde no tiene justificación.
Oro, plata, sombra y sol.
A las 4:30. Yo vengo de Esquivias, Toledo.
He llegado a las 4:20. He dormido aquí en Madrid porque vive aquí mi hija, pero yo vengo de Aranjuez.
Pues a la 1:30 o más o menos. No hemos dormido.
Pues unas 5 horitas, 6, por ahí.
Bueno, si no lo voy a pagar, o sea, el abono lo quiero tener sí o sí.
6:30, hemos venido de fiesta directos aquí.
6:45.
A las 5:30.
Son algunos de los numerosos aficionados que han hecho cola durante horas y desde la madrugada, ya lo han oído, para hacerse con uno de los abonos gratuitos que se pueden retirar hoy y mañana en la Plaza de Toros de Las Ventas. Su gerente, Víctor Zavala, concreta el número de billetes disponibles.
Bueno, se había levantado mucha expectación. Este año el sobrante de lo que tradicionalmente no se renueva es lo que ahora mismo se va a poner a la venta, con una diferencia. Este año hay una promoción que son gratuitos, ¿no? 2.100 para mayores y 700 para jóvenes. Los que ya estaban en la plaza, los que ya estaban, eran abonados, lo han renovado hasta ayer y hoy sale el sobrante.
La Comunidad de Madrid cerró ayer los carteles de toda la temporada en las ventas. La Feria de San Isidro dará el pistoletazo de salida y la próxima semana, el día 1 de febrero, se presentará oficialmente el cartel.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A las 11 de la mañana este domingo arranca otra nueva edición de Madrid al Tanto. La pasión del deporte madrileño contada con toda la pasión del mundo. Allí donde pase algo, estaremos para contártelo. Es el sonido decano de la Comunidad de Madrid, con el sentimiento de cada campo, su afición, las alegrías y decepciones. Es el sonido de Madrid al Tanto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Continúa la investigación sobre el asesinato del sacristán de Algeciras, Diego Valencia, cuyo funeral se ha celebrado hoy a la 1:00 p.m. El autor de su asesinato, el presunto terrorista Yassine Kanja, se encuentra ya en la Comisaría General de Información de Madrid. El juez ha aceptado prorrogar el plazo de detención, Flor Carazo.
El juez ha aceptado la petición de la policía de prorrogar otras 48 horas el plazo máximo de detención al entender que las diligencias no se pueden practicar en 72 horas. Recuerda que Yassine Kanja deberá ser puesto a disposición judicial antes de las 7:30 p.m. del próximo lunes. Se encuentra ya en dependencias policiales de Madrid. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Relaciona la acción con el salafismo yihadista al concluir que pretendía alterar la paz pública mediante la ejecución de actos de terror. El detenido hirió el miércoles con un machete a un párroco y 3 transeúntes y mató al sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma. El funeral en memoria de Diego Valencia ha tenido lugar a la 1:00 p.m. Tras los mensajes racistas de los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la tolerancia.
Cualquier agresión, si va a contar algo, es siempre con la misma respuesta por parte de la sociedad española, que no es otra que el del rechazo a esa violencia, el de la unidad, el de la tolerancia y el de nuestra alineación total y rotunda con los valores que se enmarcan en nuestra Constitución.
El presidente andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso han advertido sobre este tipo de acciones.
Esperamos y deseamos que el trabajo que está haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues lleven a tener la máxima información sobre las razones que han motivado este cruel asesinato en plena calle.
Recordar que ayer hubo un atentado yihadista en Europa, en el sur de España, y para eso también lo que quería es, bueno, recordar que todas las democracias tenemos que denunciar lo que está sucediendo y que tenemos que luchar juntos contra esa lacra que dinamita nuestra convivencia.
Ayuso ha avisado de que si estos ataques van a más, nos crearán verdaderos problemas.
Ese ataque de Algeciras ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la necesidad de reforzar o no la seguridad en los centros de culto católicos. En Cataluña han optado por aumentar la vigilancia y el Departamento Autonómico de Interior ha dado ya instrucciones en ese sentido a los Mossos de Escuadra. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. La consigna de la Generalitat a los Mossos de Escuadra es clara: blindar Cataluña frente a cualquier amenaza, y sin duda se ha reforzado la seguridad todavía más. Se nota sobre todo aquí donde me encuentro, en Barcelona. Vemos más agentes de la Policía Autonómica Catalana patrullando en los alrededores de los centros de culto, como la Catedral, la Iglesia de Santa María del Mar o la Sagrada Familia, y también en lugares simbólicos de la ciudad condal, como el estadio del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, los policías denuncian falta de recursos y de formación. La portavoz del sindicato SAPFEPOL de los Mossos de Escuadra, Inma Viudes, explica que únicamente han recibido un curso sobre antiterrorismo de 2 horas tras los atentados del 17 de agosto.
Una formación específica en terrorismo para todos los agentes del cuerpo de Mossos de Escuadra, dado que la formación que hemos recibido es mínima.
El ataque en Algeciras ha hecho más evidente la presencia policial y también hay agentes estáticos de las unidades de antidisturbios y de orden público.
Preguntado por si en Madrid habría que replicar esa decisión que han adoptado en Cataluña, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que esa decisión no compete a los políticos, sino a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Nosotros ahí lo que podemos hacer, y siempre lo hacemos, es ponernos a disposición de la delegación del Gobierno con nuestros medios, con nuestra policía municipal, para ayudar en todo lo que haga falta. Pero insisto, creo que el nivel de riesgo no le corresponde determinarlo a los políticos, sino que le corresponde determinarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que serán los que tengan que determinar la amenaza que pueda haber en estos momentos.
Cambiamos de asunto. El juez ha decretado prisión sin fianza para el funcionario jubilado detenido en Miranda de Ebro por enviar el pasado otoño varios sobres con material incendiario al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa y a la Embajada de Ucrania, entre otros organismos. Lupe Ortiz.
El juez José Luis Calama explica en el auto por el que envía a prisión provisional a Pompeyo González que, pese a no haber indicios de que pertenezca o colabore con ninguna banda o grupo terrorista, las acciones que se le imputan es envío de las 6 cartas explosivas, el contexto en que se produce la guerra de Ucrania, y los destinatarios evidencian que lo que quería era alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que eran personas vinculadas a Rusia en represalia por el apoyo de nuestro país a Ucrania. Calama acuerda la medida cautelar más severa por la gravedad de los delitos, el elevado riesgo de fuga a Rusia, cita el auto del magistrado, y la alta probabilidad de reiteración delictiva. Pompeyo se ha negado, o se ha acogido más bien a su derecho, a no prestar declaración. Ahora será trasladado a la prisión de Soto del Real.
Más cosas. El Ministerio de Igualdad ha convocado este viernes el comité de crisis para analizar los últimos asesinatos machistas del mes de enero, en el que al menos 6 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Carmen Pizarroso.
6 mujeres y una menor de 8 años asesinadas en este mes de enero. Mal ha comenzado el año en violencia machista. El Comité de Crisis de Igualdad, con representantes de Justicia e Interior y las comunidades autónomas, se ha reunido para analizar estos casos. Se ha incidido en una idea importante: ser capaces de llegar a donde están las víctimas para proporcionarles la mejor atención posible. Irene Montero, ministra de Igualdad.
La capacidad de llegar allá donde están las víctimas para ofrecerles sus derechos, para garantizar sus derechos y ofrecerles todos los servicios y toda la capacidad de atención integral que el Estado tiene la obligación de poner a su disposición.
Detectar el problema cuanto antes, dar respuestas eficaces y asistir de la manera más completa a las víctimas puede contribuir a evitar muertes innecesarias y ayudarles a salir de situaciones de violencia de género, especialmente cuando la valoración del riesgo policial sea elevado y las mujeres vulnerables. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad.
Inmediatamente los servicios sociales puedan, en relación con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poner en comunicación si esta es una mujer que se encuentra en una situación de exclusión social o de vulnerabilidad económica, que ya ha utilizado con carácter previo los servicios sociales o especializados, y por tanto que de manera automática automática, si es el caso y lo necesita, pueda tener acceso a una vivienda y también al ingreso mínimo vital u otras ayudas de carácter económico.
El Comité de Crisis de Igualdad se reunirá cada mes o cuando haya repuntes de casos para ir examinando muy de cerca la lacra de la violencia de género.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:44, la economía española cerró 2022 con un crecimiento del 5,5%. Es la misma tasa que el ejercicio anterior, pese a que las previsiones apuntaban a una desaceleración por el contexto de incertidumbre internacional a raíz de la guerra en Ucrania. Mónica Roncero.
Un crecimiento anual que supera en poco más de un punto las previsiones del Gobierno para la totalidad del ejercicio y sortea de momento el fantasma de la recesión, aunque lo cierto es que en la segunda mitad del año la economía española fue al ralentí. Según el avance de contabilidad nacional publicado hoy, el PIB creció en el último trimestre de 2022 un simbólico 0,2%, el mismo porcentaje que el trimestre anterior. El Gobierno se agarra, en cualquier caso, a ese crecimiento del 5,5% del conjunto del año, mejor del esperado, para hablar de la solidez y resiliencia de la economía española. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
El PP pone en cambio el acento en que España sigue a la cola de Europa si hablamos de recuperación económica. Juan Bravo es vicesecretario de Economía del Partido Popular.
Con esos datos suyos somos los últimos en el crecimiento en Europa. No hemos crecido, rebotado.
Algunos expertos ponen en duda la metodología del Instituto Nacional de Estadística y vaticinan un escenario peor para 2023. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de Funcas.
Sí que es cierto que nos ha sorprendido en los últimos meses, trimestres, una evolución más positiva, no solamente en España, es que ha sido en todo el mundo. O sea, hablaba de recesión y al final no solo nos ha producido aquí, sino prácticamente no se ha producido en ningún sitio, ¿no? Sí que todos estamos de acuerdo que el 2023 va a ser una historia bastante diferente porque ya se está empezando a notar.
Pues a la espera de lo que nos depare 2023, nos quedamos con ese crecimiento del 5,5% en 2022, misma cifra que en 2021, la mayor, por cierto, desde 1973.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy en Canarias un plan de choque contra la emergencia alimentaria dotado con 14.400.000 euros.
4,4 millones de euros que se van a destinar a la iniciativa de granos desde Ucrania, 10 millones de euros que van a ir a países prioritarios. Tres países del área del Sahel, Mali, Níger, Mauritania, que van a recibir 6,5 millones de euros. Y en el Cuerno de África, Etiopía, Sudán del Sur y Somalia, que van a recibir 3,5 millones de euros.
La patronal COE ha emitido hoy un comunicado pidiendo respeto ante lo que considera una injusta estrategia de desprestigio y descalificación que sufren por parte de algunos actores políticos y miembros del Gobierno, sin aludir directamente a la ministra Yone Belarra, que recordemos calificó de capitalista despiadado al presidente de Mercadona. Los empresarios consideran un grave error dirigir la atención de la opinión pública hacia los empresarios, culpabilizándoles de determinados problemas económicos, apunta ese comunicado que califica estas críticas de estrategia peligrosísima, de claro corte populista y que curiosamente se ha intensificado al inicio del año electoral. Y del exterior, una vez asegurada la llegada en los próximos meses de los primeros tanques occidentales, Ucrania intensifica su campaña para convencer ahora a sus socios de que envíen también aviones de combate, especialmente cazas F-16. El Kremlin ha respondido ya diciendo que ese debate agravaría todavía más la escalada de tensión. La Unión Europea ha calificado de atroz el ataque masivo llevado a cabo por Rusia con drones y misiles en Ucrania tras la decisión de los aliados occidentales de enviar esos tanques a ese país. De forma paralela, se continúa con la investigación de posibles crímenes de guerra. De ello han hablado hoy precisamente los ministros de Justicia de la Unión Europea, el mismo día en el que se recuerdan otros crímenes que marcaron la historia de Europa. Tal día como hoy fue liberado hace 75 años el campo de Auschwitz. En recuerdo de ese día, el Parlamento Europeo decidió establecer el 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto. En España, esta mañana se ha celebrado en el Senado un acto de Estado. Noelia Ontoria.
Un acto con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con el ministro de la Presidencia y con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo con una de las pocas supervivientes que aún pueden dar su testimonio. Irene Tzatza recuerda cómo salió con su madre del gueto de Varsovia después de que los nazis asesinaran a su padre.
Y nos escapamos por las cloacas del gueto. De ahí ya estamos en la parte cristiana de Varsovia. Mi mamá encontró familias que querían tomarla como empleada de casa y a mí me escondían. 3 años en la oscuridad, en un armario, un cobijo pequeño con una basenica y con mi muñequita la Lechka.
Ella fue acogida en Perú, pero otros no tuvieron tanta suerte. Más de 6 millones fueron asesinados por ser judíos o gitanos, por no ser arios. Y el odio y la intolerancia no se han acabado. Isaac Benzaquén es el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España.
Hoy, como en el pasado, el pueblo judío sigue siendo víctima de esos lugares comunes que a veces provocan meras actitudes recelosas o sutiles discriminaciones y a veces ataques sangrientos y letales.
El Gobierno aprobará el próximo Consejo de Ministros un plan europeo para luchar contra el antisemitismo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Dar una respuesta contundente al aumento de este fenómeno y crear sociedades inclusivas que permitan una perspectiva de futuro a las comunidades judías.
El odio nunca es el camino, concluía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter, donde ha recordado a las millones de personas que murieron en el Holocausto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Llega la información cultural y esas propuestas que los viernes, sobre todo, nos vienen especialmente bien. Isabel García Regadera, ¿qué nos traes?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, pues propuestas culturales que además este fin de semana van a llegar a los barrios de Madrid gracias a la cuarta edición del programa 21 Distritos. Un ciclo que arranca hoy viernes, que contará con más de 200 actividades en la edición de este año, repartidas por diferentes espacios culturales de todos los distritos de Madrid. Habrá música, teatro, circo, danza, títeres, exposiciones, performance, audiovisuales, talleres, eventos al aire libre y hasta actividades formativas con artistas nacionales e internacionales. También se celebrará la tercera edición de la Sub-25, el Festival Joven de Madrid, en el que los artistas que participan tienen hasta 25 años solo. Un completo e inclusivo programa que arranca hoy en el Centro Cultural Galileo en Chamberí con el grupo Dimensión Vocal, que presentará un show en clave de comedia musical a capela. I'll be there for you. El sábado, también dentro de 21 distritos, el Niño de Elche mantendrá un coloquio con el público en el Centro Cultural Paco de Lucía del Distrito de Latina, y el domingo en el Centro Cultural Casa de Vacas del Distrito de Retiro, la compañía Hayu presentará el cuento musical Arbolito y Abulilla. Tenemos novedades como Buen Viernes en la cartelera cinematográfica. Nos las resume Pedro Lorente.
Empezamos con el estreno de Devotion, una historia de héroes, protagonizada por Jonathan Majors y Glenn Powell. Dos soldados acaban de ingresar en la Marina de los Estados Unidos para hacer frente a las amenazas aéreas en las líneas enemigas. Ambos se formarán dentro del escuadrón VF-32, donde forjarán una gran amistad.
¡Intenta seguirme!
Esto es la guerra. Y estamos listos.
Seguimos con Tar, un drama musical. Cuenta la historia de una directora de orquesta considerada a nivel mundial como una de las mejores en su oficio y cómo logró convertirse en la primera mujer directora de una gran orquesta de música.
Lo cierto es que hasta que yo no decida volver a levantar esa mano, el tiempo no podrá continuar avanzando sin que nada ni nadie te detenga.
Y para los amantes de las películas de terror, The Offering. Un hombre desesperado por no tener trabajo ni ingresos intentará manipular a su padre para que venda su funeraria. Al ver cómo fallan sus palabras, usará métodos de dudosa ortodoxia. Esto liberará a un espíritu que querrá poseer a su mujer.
Por la vida. ¿Qué le ha pasado?
Un suicidio.
Hay algo en el cuchillo.
Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo.
Subimos el telón y nos vamos a los teatros del Canal, con el estreno de la obra Todas las canciones de amor, a partir de un texto de Santiago Loza, protagonizada por Eduard Fernández y dirigida por Andrés Lima.
Se consigue un juego extraño, puesto que es una mujer que habla de su hijo, pero la persona que interpreta a esa mujer es su hijo. Entonces hay un juego de espejos y de fusión que nos habla de la experiencia sobre la muerte.
Un juego de espejos en el que se mete el actor Eduard Fernández para darnos todos los puntos de vista.
Bueno, está mi madre. Estoy yo, que hago de mi madre como actor. Está mi madre, que habla de su hijo, que soy yo, de alguna manera. Y que es muchos, probablemente, ¿no? Quizá mucha gente se siente identificada con ese hablar de la madre, ¿no? Está el padre también.
Un homenaje a una mujer, a una madre y una reflexión emocional al final del camino que lleva al espectador a pasar por diferentes estados de ánimo.
Hay cachitos que tienen cierto humor, cierta normalidad, trocitos emotivos, francamente, que todos nos suenan y que a veces nos protegemos de esa emoción por no rompernos, por no caer, y no pasa nada, ni por romperse, ni por llorar, ni por reírte de una madre que igual va a morir. En ese momento ha hecho una cosa que tiene gracia. Yo creo, espero que sea un poco todo eso.
Todas las canciones de amor estará en la Sala Verde de los Teatros del Canal hasta el 12 de febrero. Sin dejar los teatros del Canal, pero en la Sala Roja, tenemos durante todo este fin de semana a la bailaora y coreógrafa Eva Hierbabuena con su espectáculo Refracción desde mis ojos.
Refracción desde mis ojos, desde los ojos de Juan Cruz Díaz de Garayo en Naola y desde los míos propios, pues es un espectáculo donde miramos a la vez, compartiendo perspectivas y focos, ¿no? Poniendo muchas preguntas sobre la mesa, exponiendo opiniones, pero sobre todo preguntas. ¿Quién nos observa? ¿Desde qué profundidad y por qué? ¿Con qué intención? ¿Quiénes somos para los demás?
Juan Cruz y el artista audiovisual Greg Blackley proyectan un vídeo con escenas del pasado de la bailaora y los músicos se ponen al servicio del baile, focalizando el discurso artístico en Eva Hierbabuena.
Esta es la casa del terror, siempre con los mismos.
Y la música la ponen Carolina Durante. El grupo toca esta noche en directo en el Within Center.
10 metros cuadrados, otra dimensión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los que no hemos tenido suficiente.
Ahora lo que vamos a hacer es actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El presunto terrorista yihadista de Algeciras declara en la Comisaría General de Información de Madrid.
El lunes pasará a disposición judicial. Algeciras despide hoy al sacristán asesinado. Referencias tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Canarias, como de la presidenta regional, Díaz Ayuso, desde Lisboa.
Rechazo a esa violencia, el de la unidad, el de la tolerancia y el de nuestra alineación total y rotunda con los valores que se enmarcan en nuestra Constitución.
Recordar que todas las democracias tenemos que denunciar lo que está sucediendo y que tenemos que luchar juntos contra esa lacra que dinamita nuestra convivencia.
La Policía Nacional investiga como una posible agresión entre miembros de bandas juveniles el apuñalamiento de un joven en Ciudad Lineal.
De 17 años por parte de varios individuos, en la madrugada de ayer en la calle Hermanos García Noblejas, en Canillejas, San Blas, el joven fue trasladado al hospital con pronóstico reservado. En esa zona hay presencia de Dominican Domplay y de Trinitarios.
Pues me preocupa porque las madres están muy tranquilitas en casa y por aquí hay muchos colegios y sí se ven grupos de gente que no hacen cosas buenas.
Mira, yo tengo dos nietos y la verdad es que sufro mucho si salen por la noche y me da mucho miedo también porque el parque ese también es muy... siempre hay cosas por ahí.
De oídas siempre se oye que hay algún incidente por ahí, por la zona esta de Ciudad Lineal y algún parque de estos aledaños.
El Ejecutivo Regional pide al Ministerio de Transportes que rectifique y cambie la ubicación de la nueva estación de Parla.
Madrid lamenta el emplazamiento decidido para ese nuevo intercambiador de cercanías entre las estaciones de Getafe, Sector 3 y Parla. David Pérez, consejero de Transportes.
Con sorpresa, pero también con mucha decepción y preocupación, el anuncio del Gobierno de la Nación de construir una nueva estación de Parla en una zona que no está urbanizada ni lo va a estar en bastante tiempo, según parece.
Los vecinos del entorno del Paseo de Extremadura vuelven a movilizarse por el ruido.
Manifestación este fin de semana para exigir el soterramiento de la A5 prometido. La marcha irá entre los barrios de Batán y Campamento. Dicen que ocuparán varios carriles de la carretera. Andrés Piñeiro, presidente de la Asociación Vecinal de Campamento.
Los 130.000 vehículos que pasan a diario por esta vía lo que están provocando es un problema de salud para los vecinos y vecinas de la zona por el tema de la contaminación atmosférica y sonora. Esta vía supone una barrera entre los barrios y genera un problema de movilidad para pasar de una zona a otra donde tenemos comercios y colegios.
El Ayuntamiento de Madrid hace balance de las emergencias.
El SAMUR Protección Civil batió el año pasado su récord de actividad. Nunca antes en sus 30 años de vida había realizado tantas intervenciones. 160.000 en total, más de 436 de media al día, menos de 8 minutos desde que reciben el aviso hasta su llegada.
El que ya está por aquí, el que ya ha llegado es Javier Peña. Se quedan en su compañía el programa Madrid Trabaja con toda la actualidad del mercado laboral. Nosotros volvemos el lunes. Aprovechen el fin de semana, disfruten y ya saben, abríguense. Gracias por acompañarnos.